Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a un programa dedicado a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas, a la actualidad del continente africano o el continente vecino. Y hoy hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una compañera que trabaja con nosotros en el Máster de Cultura y Pensamiento de los Foros Negros del CIDAF UCM. Ella se llama Isabel Ortega. Es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza en la Facultad de Ciencias Sociales. Y con ella vamos a estar hablando de mutilación genital femenina y las formas de esculpir el cuerpo y qué tiene que ver una cosa con la otra. Vamos a hablar de violencias sobre el cuerpo de la mujer, de las perseguidas, de las afectadas. Bueno, y si esto os parece que es un poco complicado, quedaros a escuchar a Isabel Ortega porque os va a encantar. Como siempre, eso será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros porque os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Tu es Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía, el tiempo de actualidad, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Nigeria. Según informa The East African, la Comisión Nacional Electoral Independiente ha anunciado de forma oficial la victoria del candidato Bola Tinubu del partido en el gobierno, Congreso de Todos los Progresistas. Según el conteo oficial, el líder del APC ha alcanzado los requisitos necesarios para convertirse en el próximo presidente nacional, obteniendo la mayoría de votos y superando el 25% de los votos en un mínimo de 2/3 de los 36 estados nigerianos. Según la comunicación del INEC, de la Comisión Electoral Nacional Independiente, Tinubu ha obtenido más de 8,8 millones de votos, superando al segundo candidato, Atiku Abubakar, del PDP, en más de 1,8 millones de votos. El tercer candidato más votado ha sido Peter Obi, del Partido Laborista, con algo de más de 6 millones de votos. Por último, el candidato del nuevo Partido del Pueblo de Nigeria, Kwankwaso, que ha obtenido casi 1,5 millones de votos. El anuncio oficial del resultado electoral se produce después de las acusaciones de fraude y manipulación ante la Comisión Nacional Independiente por parte de los principales partidos opositores, el PDP y el LP. Ambos partidos denuncian que se habría producido retrasos injustificados y el incumplimiento de la legislación sobre el procedimiento de anuncio de votos. A raíz de su denuncia, estos partidos han insistido en anular las elecciones. Por su parte, desde el Congreso de Todos los Progresistas, el partido en el gobierno, se ha descrito esta actuación como una estrategia para romper la democracia y la voz del pueblo. Y nos vamos ahora hasta Túnez, donde el presidente Kais Saied ha calificado el supuesto aumento de la inmigración africana a su país como inaceptable y ha solicitado adoptar nuevas medidas diplomáticas y de seguridad, reforzando los procedimientos legales y militares y estableciendo un control estricto de las fronteras del país por donde podrían estar entrando la mayoría de los inmigrantes ilegales. La estrategia del gobierno se enfoca sobre todo en reforzar el control en áreas como el campo, las fábricas o el sector turístico, que es donde suelen encontrarse trabajando los inmigrantes. El gobierno de Tanzania aprobó la construcción de un oleoducto de casi 1.500 kilómetros de longitud, a través del cual se planea transportar petróleo extraído y tratado en Uganda. La decisión ha ignorado las protestas de grupos de activistas por los derechos humanos y el medio ambiente, quienes han señalado las consecuencias negativas que pueden traer este proyecto a la sociedad. El proyecto requería de la aprobación de ambos países. Uganda fue el primero en dar la autorización y, con la reciente aprobación de Tanzania, EACOP, la empresa que dirigirá la obra, ya puede poner los planes de construcción en marcha. En el proyecto participan también compañías petroleras de ambos países, así como empresas extranjeras como France Total Energies y de China National Offshore Oil Corporation. Aunque la construcción del oleoducto se ha presentado como una herramienta con grandes potenciales para la economía de ambos países africanos, genera una severa preocupación en los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, pues según ellos el proyecto constituye una amenaza para los ecosistemas de la región y para la vida de miles de personas. Naciones Unidas pretende conseguir 1.300 millones de dólares para poder ayudar a un total de 6 millones de nigerianos en el noreste del país, los cuales sufren el acoso de la insurgencia islamista. Boko Haram y su facción del Estado Islámico de la provincia de África Occidental llevan más de una década enfrentándose a las fuerzas de seguridad nigerianas en el noreste del país. Este conflicto, que se prolonga en el tiempo, ha supuesto el desplazamiento de un total de 2 millones de personas, con cientos de muertes de por medio. Matías Smal, coordinador humanitario y residente Nigeria, señala que el conflicto no muestra indicios de estar disminuyendo. Naciones Unidas prevé un aumento de la desnutrición infantil en el país, elevándose a 2 millones de niños afectados este año frente a los 1,74 millones del año pasado. Y terminamos este periplo de noticias hablando de Botswana. El gobierno de este país ha eliminado el IVA de los productos sanitarios para mujeres en un esfuerzo para aliviar la carga financiera que representa la compra de estos productos. La ministra de Finanzas y Desarrollo Económico ha anunciado la medida en su discurso del presupuesto nacional de 2023. La eliminación del IVA se aplica a una amplia gama de productos sanitarios para mujeres, incluyendo tampones, compresas y copas menstruales. Según la ministra, la medida representa un paso progresista en la eliminación de la pobreza menstrual y la promoción de la higiene y la salud reproductiva de las mujeres. Esta medida se produce tras una campaña de la Liga de Mujeres del Frente Nacional de Botswana en julio del año pasado que instaba al gobierno a eliminar el impuesto. La campaña argumentaba que el IVA en estos productos era discriminatorio y que perpetuaba la pobreza menstrual. Con esta decisión, el gobierno de Botswana se une a un número creciente de países que han eliminado el impuesto sobre los productos sanitarios para mujeres.
Africanía.
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 Leila, 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 Leila
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos de lleno al tiempo de charla, el tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de mutilación genital femenina y vamos a hablar también de esculpir el cuerpo. Vamos a hablar de mutilar, vamos a hablar de esculpir, de decorar, de embellecer el cuerpo. Y vamos a ver si, por extraño que parezca, entre estas cuestiones hay una relación o no. Y de todo ello vamos a hablar con Isabel Ortega. Ella es profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Sociales, y también es compañera nuestra, porque es profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Isabel, encantado de tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias, Rafael. Encantada yo de estar aquí.
Hablas de que el cuerpo es atractor de violencia y de tres formas de violencia. Una sería perseguida y dos serían aceptadas. ¿Cuáles son estos tipos de violencia?
Sí, bueno, es que la Organización Mundial de la Salud, en la línea que sigue de persecución, ¿no?, de erradicación de la mutilación genital femenina, la define como la resección o corte, ¿no?, de tejido genital externo por motivos no médicos. Entonces, luego cuando menciona las formas y las zonas geográficas donde se realizan estas prácticas, la reduce realmente a África, digamos a una franja que va desde Senegal al Cuerno de África, bajando un poco hasta la región de los Grandes Lagos, el Kurdistán iraquí, Indonesia, y ya está básicamente. Para mencionar prácticas de resección genital en Australia, en Estados Unidos o en Europa, habla siempre de mutilación genital femenina en la diáspora, refiriéndose a comunidades africanas que han migrado y han llevado la práctica con ellas. Sin embargo, existen otras prácticas de resección de tejido genital externo por motivos no médicos, que son las cirugías pediátricas intersexuales, porque lo que hacen es adaptar los genitales de bebés al binomio de género en el que cree nuestra cultura, y son órganos genitales sanos. Y luego las cirugías estéticas genitales, que están en auge actualmente y que los datos muestran pues un gran aumento. La labioplastia, que es resección de labios menores por motivos estéticos, o el estrechamiento vaginal, que sería equivalente a una práctica que se incluye en la mutilación genital femenina, que son los cortes anguria y cortes Kisiri, que es el raspado del orificio de la vagina para producir tejido cicatricial que impida la elasticidad, que reduzca la elasticidad y, por tanto, haya más fricción durante el coito y mejore la sexualidad de los hombres. La Organización Mundial de la Salud considera que estas prácticas son lesivas y son violencia contra los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, el estrechamiento vaginal occidental, ¿no?, que al final, aunque se alimenta también de otros discursos, la base de que sostiene esta intervención también es estrechar la vagina para aumentar el placer, y tiene una construcción asimétrica, y considero que es también entra dentro de la misma línea de violencia de género como las otras, como los cortes Kisiri o anguria.
Dentro de la reasignación está la cuestión del dimorfismo. Explícanos por qué es una violencia.
Bueno, eso pasa en nuestra cultura y otras sociedades que sí admiten la existencia de tercer sexo y le han llamado géneros. En antropología se le decía géneros hermafroditas, aunque ya no se utiliza esa palabra, pero en realidad recogen géneros intersexuales. Por ejemplo, los pueblos nativos americanos son un ejemplo de reconocimiento de esas posibilidades. Sin embargo, la cultura occidental ha pensado en el género desde esa perspectiva dicotómica, binaria, hombre-mujer, el dimorfismo sexual. Los estudios de biología, ¿no?, crítica, por ejemplo, Ann Fausto Sterling, en su libro Cuerpos Sexuados de 2005, lo explica muy bien. Tendríamos que entender el género hombre-mujer como dos polos dentro de un continuum sexual con muchas posibilidades de configuración de los cuerpos, y por eso las intersexualidades están ahí, no son patológicas. En el proceso en el que el feto empieza a formarse y se produce la diferenciación sexual, según se activen determinadas hormonas y enzimas, pues el embrión va a ir hacia un polo u otro, y existen muchas posibilidades de configuración intermedia. Sin embargo, nuestra cultura, como piensa que solo existen dos sexos, hombre-mujer, tradicionalmente ha modelado los cuerpos, ha esculpido los genitales para que encajen dentro del pensamiento del dimorfismo sexual que predomina en nuestra sociedad.
Hay una cuestión que es el sexo y otra cuestión que es el género.
En 1949 publicaba Simone de Beauvoir El segundo sexo. Es verdad que ya se había hablado del género y de lo que era ser hombre o mujer en nuestra cultura desde antes. Tenemos a Mary Wollstonecraft, ¿no? Pero Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Y con eso lo que está diciendo es que biológicamente un bebé, chico o chica, no tiene muchas diferencias, pero la cultura se va a ocupar de esculpir, ¿no?, la forma de actuar, de moverse, las actitudes, las cualidades, qué roles nos corresponden desarrollar en cada sociedad, y por tanto va a crear esa diferenciación entre hombre y mujer. Por tanto, establece esa diferenciación entre el sexo como algo biológico y el género como algo cultural. Cada cultura construye sus normas de género y esas actitudes diferenciales, por tanto el género va a cambiar en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo la construcción del género en una sociedad, yo qué sé. Margaret Mead hizo trabajo de campo en Nueva Guinea y publicó un libro que era Sexo y temperamento en tres sociedades, donde comparaba la sociedad Rapés, la sociedad Mundugumor y la sociedad Chambuli, para mostrar cómo los roles que tenían hombres y mujeres en cada una de estas sociedades eran muy diferentes y completamente opuestos en muchos casos a los que predominaban en la sociedad occidental, en su caso en la sociedad estadounidense. Entonces, a partir de ahí empieza a plantearse lo que es el sistema sexo-género como base biológica y parte cultural. Tenemos Gail Rubin, otra antropóloga, que desarrolla más, ¿no?, estas teorías del sistema sexogénero, pero lo más curioso es que luego cuando llegan los años 90 tenemos ya lo que son los feminismos postestructuralistas, que rompen esta construcción, ¿no?, del sistema sexogénero, y vienen a decir que el género sería anterior, ¿no?, y más importante que el sexo, en el sentido de que no es que haya una base biológica que justifique al final, ¿no?, esa diferenciación de roles y estereotipos de género, sino que pensar en nuestra sociedad antes que somos dos, tener ese pensamiento binario que es el género, estaría construyendo la percepción que tiene nuestra cultura de la propia base biológica, ¿no? Y esto es lo que a partir de ahí se está trabajando desde la diversidad sexual, ¿no?, los estudios de diversidad sexual.
Bueno, todo esto es importante para poder seguir avanzando en la conversación con Isabel. ¿Demoniza Occidente la mutilación genital femenina sin darse cuenta de sus otras formas de las que hemos hablado de mutilar los genitales femeninos?
Sí, la verdad es que entramos desde la antropología médica. Se ha evolucionado también en los planteamientos de partida de la antropología médica. Primero pensábamos que nuestros sistemas médicos eran objetivos, no racionales, y que los sistemas que tenían otras sociedades eran supersticiones. Luego se pasa a una segunda fase donde se dice, bueno, pues igual hay algo de razón en objetiva, en el planteamiento que hacen otras sociedades, en sus sistemas médicos, en sus organizaciones. Y en la tercera fase, la antropología médica ya viene a decir, bueno, aquí todo se nutre de cultura y al final no existen estos sistemas objetivos en ningún sitio, ni la nuestra, ni nuestra cultura occidental es totalmente objetiva cuando establece sus sistemas de salud y enfermedad, ¿no? Porque está alimentado, pues, por bases, prejuicios, sesgos, etcétera. Eso es muy interesante, el plantear, ¿no?, que estamos diciendo que lo que hacen otras culturas y otras sociedades pues son una barbaridad, incluso se habla de sociedades bárbaras, salvajes, ¿no?, no civilizadas, y las prácticas que haríamos aquí serían objetivas, racionales, civilizadas. Bueno, es interesante hacer un planteamiento no etnocéntrico de todas estas modificaciones y ver que en estas sociedades las prácticas que se hacen, en concreto estamos hablando de la mutilación genital femenina, están insertas dentro de una estructura sofisticada en todos los niveles, económica, de organización social, de estructura, y no es para nada una práctica salvaje, en el sentido de irracional, ¿vale? Lo que no significa que yo defienda esa práctica. Lo que digo es que es sofisticada y que no la podemos entender como una práctica salvaje, sino como el desarrollo de una autorregulación de estas sociedades, pues con una serie de objetivos. Y que nuestras prácticas, que pensamos que son, pues, racionales, objetivas, pues sí que están alimentadas por una serie de prejuicios, de estereotipos, de la construcción del género, ¿no?, y de la violencia corporal que ejercen la mayoría de las culturas, ¿no?, y por tanto no podemos entrar en lo que se dice una falacia de autoexcepción, es decir, que lo nuestro es entendible y justificable y lo otro no.
Precisamente por esto es importante observar, escuchar, aprender los puntos de vista de los demás sobre la cuestión y especialmente de los africanos. Y en este sentido, tú con un compañero tuyo, David Almazán, de la Universidad de Zaragoza, habéis estudiado la película del conocido director de cine Ousmane Sembene, titulada Mulade, que precisamente trata de esta temática de la mutilación genital femenina. ¿Qué aspectos positivos destacáis de esta película y qué nos enseña desde el punto de vista africano?
En esa película se ve muy bien, primero, la parte simbólica. Cuando hablamos de los cuerpos y de los esculpidos corporales, la antropología siempre ha dado explicaciones materiales, materialistas, de por qué una sociedad hace una determinada práctica. Pues algunas ventajas tiene que tener en el sentido material. Y luego hay otro tipo de explicaciones que son las simbólicas, ¿no? Que van porque nuestra especie es fundamentalmente simbólica. Tenemos una capacidad simbólica que es la que nos diferencia realmente de otras especies. Bueno, pues en esa película Ousmane Sembene muestra muy bien el poder que tienen las reglas, las normas y los símbolos en las culturas para mantener, ¿no?, estas prácticas. Hay una escena que se repite a lo largo de la película, siempre la pongo de ejemplo para mostrar cómo funciona esto. La trama de la película es que escapan cuatro niñas de su purificación, en la ablación, ¿no?, que le van a hacer las purificadoras, escapan y piden asilo en la casa de una mujer del poblado que está en contra de la mutilación, de la ablación, de la purificación, porque la película le llaman purificación, y quieren, bueno, que las proteja. Entonces ella no se la había hecho a su hija, ¿no? Ya resistiéndose a esta práctica. Entonces ella coge un ovillo de lana y lo pone en la entrada del hueco, de la entrada al patio, ¿no? Del conjunto de casas donde ella vive, y simplemente pone un ovillo de lana de un lado a otro a una altura bastante baja, y entonces se ve en toda la película cómo pasan por encima, pues, las cabras, los animales, ¿no? Los bebés o niños y niñas muy pequeños pasan por encima con total naturalidad, y sin embargo cada vez que va una persona adulta que ya ha sido socializada dentro de las normas y las reglas de la cultura, se queda parada delante de la lana y no pasa, porque está invocando a través de esa lana el Moladé, que es un espíritu protector para el asilo de esas niñas. Bueno, muestra muy bien cómo funciona lo simbólico esa película. Muestra también, pues, cómo sufre la protagonista, que además, pues, es una luchadora, ¿no?, contra la mutilación genital femenina en la vida real, la actriz que hace el papel protagonista. Muestra los debates que se producen en el poblado alrededor de la práctica, y muestra muy bien cómo las niñas, si no pasan por esa purificación, se consideran impuras y por tanto no pueden acceder al matrimonio, no pueden casarse porque no pueden manejar alimentos, no pueden cocinar, todo lo que tocan lo contaminan, aparte de otra serie de prejuicios, como que, pues, que puede morir el esposo si toca el clítoris con el pene, o que puede morir el bebé en el parto si toca con la cabeza el clítoris. O sea, hay una serie de creencias que hacen que sea una práctica, está en manos de las mujeres, son las purificadoras, son mujeres las que deciden el momento y llevan a las niñas, son las madres y las abuelas. Y todo esto lo hacen porque si no pasan sus hijas o sus nietas por este procedimiento, quedan relegadas al ostracismo social en la comunidad. Entonces se hace por el bien de las niñas. Eso lo muestra en los debates, ¿no?, también la película. Y muestra sobre todo, pues, la visión de esta mujer dentro de su cultura, que ella sí que ha pasado por la ablación y que no ha consentido que su hija pase por la misma, y las consecuencias que tiene a lo largo de la película, pues, que la hija no haya pasado por eso y que esté llevándola contra todo el poblado. Es una película muy interesante a nivel simbólico, con un termitero que se ve constantemente, que recuerda el mito Dogón, precisamente, que explica la circuncisión masculina y femenina en la sociedad Dogón de Malí, donde dice que el clítoris es un termitero, y sale muchas veces el termitero en la película evocando, ¿no?, esa, bueno, yo creo que evocando ese mito. No es que solo haya oído a Osman Sembena, pero me parece que evoca el mito Dogón de construcción de la diferencia sexual.
Una de las cuestiones para que se haya demonizado la cuestión de la mutilación genital femenina dentro de la sociedad africana, en la visión de Occidente, es la narrativa periodística. También has investigado sobre esta cuestión. ¿Qué narrativas periodísticas se han establecido en torno a la mutilación genital femenina?
Bueno, hay narrativas periodísticas, sobre todo, yo lo que he visto es cómo mete en un mismo saco, ¿no?, a toda la población que procede de países donde se practica alguna forma de mutilación genital femenina, en el saco de la terrible mutilación genital femenina, cuando no todas las comunidades que viven en un país, ya sabemos que el mapa de África es fruto de la descolonización, que tiene, pues, líneas rectas, está partido como le dio la gana, ¿no?, a los países colonizadores, ¿no?, en ese proceso de descolonización, y que quedaron unidos grupos étnicos muy diferentes dentro del mismo área geográfica de un estado, y otros, pues, separados, grupos étnicos muy amplios, pues, separados en distintos países. Entonces, realmente, hablar de Mali, hablar de Senegal, hablar de Gambia, no es representativo de la población que vive ahí, porque existen distintos grupos étnicos y hay grupos étnicos que practican la mutilación genital femenina y otros que no. Y en aquellas comunidades donde se practica la mutilación genital femenina, pues el 100%, salvo el caso este de la película de Sembena, ¿no?, donde hay una mujer ahí que se resiste, normalmente en aquellas comunidades donde se practica, todas las niñas y los niños pasan por esas circuncisiones, y en las sociedades que no se practica, pues no se practica. Entonces, vemos constantemente en las noticias, en el periódico, pues, titulares como: los Mossos de Escuadra impiden 3.000 mutilaciones en Barcelona, o, bueno, ha así en otras ciudades. Y realmente lo que están haciendo ahí es decir que existen 3.000 personas procedentes o niñas en edad, ¿no?, procedentes de países donde se practica la mutilación genital femenina, pero en realidad no se está filtrando cuántas de esas niñas pertenecen a grupos étnicos donde sí que se realiza la mutilación genital femenina. Entonces, al final se construye un discurso que generaliza la práctica para todas ellas y se estigmatiza a las poblaciones que vienen de esos países, algo que se percibe como una afrenta, como un imperialismo por parte de estas comunidades y difícilmente contribuye a tratar el tema con mayor sensibilidad. Otro de los problemas que se produce es que siempre se habla de los riesgos, ¿no?, de los peligros, de los efectos negativos que tiene la mutilación genital femenina, englobando a todas las formas de mutilación genital femenina en la más severa, que sería la infibulación, que se realiza en Sudán, ¿no?, en zona de Sudán, bueno, ampliándose por ahí. Ya digo que no podemos hacer franjas, ¿no?, por países, pero digamos que por esta zona de África, pues los efectos o los riesgos contra la salud de estas prácticas siempre se engloban dentro de la más severa y no se contemplan los matices. Entonces, bueno, cuando se hace al final tratamientos tan reduccionistas de la práctica, pues difícilmente se puede sensibilizar bien a la población en la modificación, ¿no?, de estas tradiciones.
La verdad es que está resultando muy interesante hablar sobre la mutilación genital femenina, sobre el arte corporal, pero hemos consumido el tiempo. Me gustaría invitarte a seguir hablando en el próximo programa, si no tienes ningún problema.
Encantada, por supuesto que sí, cuando quieras.
Isabel Ortega, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, un placer haberte tenido aquí. También profesora del Máster sobre Cultura y Pensamientos de los Pueblos Negros del CIDAD, de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Isabel. Hasta el próximo programa.
Gracias a ti, un abrazo.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
La voz y la música de Ender Boy, del grupo Ender y Setsima, el rey del embalax. un hombre que empezó allá por la década de los 90, por el inicio, con el grupo Lenzo Diamono, y que ya desde el 94 ha ido lanzando cassettes, que era lo que antes se lanzaba. Antes no se iba sacando tema a tema como ahora, y que ha dominado la escena del embalax y del baile durante décadas. Un hombre que empezó como percusionista y bailarín. Y con el que entramos en este tiempo de actividades y os contamos varios cursos que van a tener lugar en los próximos días. Agua, saneamiento e higiene en la acción humanitaria, EWAS. Del 6 de marzo al 21 de mayo. Organizado por el Instituto IECA. Agua, saneamiento e higiene en la opción humanitaria. 6 de marzo, 21 de mayo. Cursos semipresencial. Y otro curso que también empieza el 6 de marzo es el de Estrategias para la Difusión y Evaluación Positiva de la Investigación Científica en la Fundación UNED, del 6 al 31 de marzo. Estrategias para la Difusión y Evaluación Positiva de la Investigación Científica. Los dos cursos os podéis registrar a través de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, ciudaducm.es. Y el próximo 7 de mayo, una conferencia importante se titula Asociación de Iguales África-Unión Europea. ¿Cómo podemos llegar allí? Asociación de Iguales África-Unión Europea. ¿Cómo podemos llegar allí? 7 de marzo, a partir de las 11 y cuarto de la mañana. Se puede registrar a través del Portal del Conocimiento sobre África, www.ciudaducm.es. Y el 11 de marzo tenemos a nuestros buenos amigos de African Star de Madrid en la Gala Internacional de la Mujer. 11 de marzo, concierto de African Star de Madrid. En la sala de fiestas La Sultana, en la calle Moriles, número 1 de Parla. Gala Internacional de la Mujer, 11 de marzo, con la intervención de African Star de Madrid. Y terminamos con el seminario que tendrá lugar del 16 al 17 de marzo, España y la CDAO, Retos Comunes, Oportunidades Compartidas. El Ministerio de Asuntos Exteriores organiza este seminario. España y la CDAO, Retos Comunes, Oportunidades Compartidas, 16-17 de marzo. Pues así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Muchísimas gracias a Isabel Ortega por haber estado aquí en los micrófonos de Africanía hablando de mutilación genital femenina, hablando de las formas de esculpir el cuerpo, hablando de las formas de violencia aceptadas, perseguidas sobre el cuerpo de la mujer. Y muchísimas gracias por querer seguir con nosotros en el próximo programa. Seguiremos hablando con Isabel Ortega, profesora asociada de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora del Máster de Cultura y Pensamiento de los Pueblos Negros del Ciudad UCEA. Muchísimas gracias a Isabel Ortega y, sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.